Todos nosotros comprendemos quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran aquellos hombres despreciables que aparecen retratados en los evangelios como hipócritas. Personajes a quienes les gustaba ser reconocidos y alabados por el resto de la gente. Varones que se consideraban a sí mismos justos delante de Dios. Así que, haciendo ese pequeño recordatorio, hermano, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué haría usted si se encontrara con un fariseo? Muy seguramente usted se alejaría de él. Y quizá no solamente haría eso, sino iría un poco más allá, haciendo algo para mostrarle su desprecio. Pero, ¿cómo es que actuó nuestro Señor Jesucristo para con estas personas? Ciertamente encontramos algunos pasajes donde el Señor Jesucristo los confronta duramente, les habla de una manera muy fuerte, muy áspera, buscando también su arrepentimiento. Pero hay otras ocasiones, como la que vamos a ver el día de hoy, donde el Señor Jesucristo les presenta algunas parábolas preciosas, hermosas, que han sido compuestas también con la misma intención: que el corazón de estos hombres sea transformado. Las tres parábolas que vamos a ver hoy tienen una cosa en común. A continuación me voy a permitir leer las dos primeras. Mientras yo leo las dos primeras parábolas que se encuentran en Lucas 15, versos del 1 al 10, le voy a pedir por favor que usted trate allí en su mente de identificar en qué se parecen, qué tienen en común estas parábolas. Dice así la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La siguiente parábola: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si usted lo nota, hermano, además de que ambas nos presentan algo que es perdido y encontrado, los dos relatos terminan de una manera muy similar. Las dos parábolas terminan con expresiones de gozo y alegría. Y de hecho, así también va a terminar la tercera de estas parábolas. Ahora, quizá usted se estaría preguntando: ¿y qué tiene esto de importante? ¿Por qué es tan importante notar que todas las parábolas terminan con expresiones de alegría y gozo? Bueno, la respuesta es muy sencilla: porque es la razón por la que el Señor Jesucristo está narrando estas tres parábolas. Vea de nuevo cómo comienza el capítulo 15, vea lo que dice en los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para escucharle, para oírle. Y los fariseos y los escribas, estos líderes religiosos, murmuraban. ¿Cómo murmuraban? Pues dice aquí que ellos decían: este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta murmuración de estos líderes religiosos, pues mostraba lo que había en su corazón. Había enojo, había amargura, había ira, porque el Señor Jesucristo estaba enseñando, estaba juntándose, estaba dirigiendo su mensaje hacia aquellos a los cuales ellos, los líderes religiosos, no consideraban dignos de recibir ese mensaje de salvación. Y no podían entender cómo es que alguien que se decía ser el mismo Hijo de Dios pudiera estarse juntando y dirigiendo a este tipo de personas. Así que lo que podemos notar ya de entrada es que lo que el Señor Jesucristo quería era que estos hombres pudieran ver a los pecadores, a esos pecadores que estaban oyendo a Jesús, que los pudieran ver a través de los ojos de Dios, que los pudieran ver como Dios los veía y que entonces, en lugar de enojarse, más bien pudieran gozarse. ¿Gozarse de qué? Pues de que al fin alguien estaba saliendo a buscar a los pecadores. Gozarse de que estos pecadores estaban viniendo al conocimiento de Dios. Pero ahora, no solamente es importante, hermanos, que nosotros conozcamos las similitudes que hay en estas parábolas, sino también algo que nos va a traer una gran enseñanza son las diferencias que encontramos entre ellas. Tenemos que poner muchísima atención también a este aspecto. ¿En qué son diferentes estas parábolas? Bueno, esencialmente son diferentes, hermanos, en aquello que se ha perdido. Cada una presenta un elemento diferente, ¿no? Una oveja, en la primera parábola, en la segunda una moneda y en la tercera un hijo. Y a través de cada uno de estos elementos, hermanos, el Señor Jesucristo nos quiere mostrar algo. Quería mostrarle algo a aquellos líderes religiosos, pero también quiere mostrarnos a nosotros algo. Así que vistas estas parábolas en su conjunto, pues tienen una gran enseñanza que darnos. Comencemos con la primera. La primera nos presenta a una oveja. Nosotros sabemos que una oveja no solamente es indefensa, sino que además es incapaz, completamente incapaz de regresar sola. Si ella es incapaz de regresar sola, entonces existe, hermanos, la necesidad de que sea el pastor quien salga, quien vaya a buscarla. Y con esto lo que el Señor Jesucristo le está queriendo decir a esos fariseos y nos está queriendo decir también a nosotros hoy es absolutamente necesario salir a buscar a los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de venir, sino hay que salir. Y esa es la labor que el Señor Jesucristo estaba realizando. La segunda parábola, lo decíamos ya, nos presenta a una mujer que ha perdido su moneda, ese dracma que ha sido perdido, es sumamente valiosa. Y entonces, como es algo sumamente valioso, esta mujer comienza a buscar esta moneda con desesperación. Aunque es de noche, ella enciende la luz, comienza a mover todas las cosas, comienza a barrer toda su casa, hasta que encuentra la moneda que se había perdido. La busca así, con desesperación. Con esto, el Señor Jesucristo quiere enseñarle a aquellos líderes religiosos y nos quiere enseñar también a nosotros hoy que los pecadores que han sido escogidos por Dios para salvación, que han sido escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, son valiosos y tienen que ser buscados también diligentemente. Y esto, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Va usted viendo este gran panorama, ¿no? Las tres parábolas son pronunciadas en una sola ocasión por el Señor Jesucristo y Él está queriendo dar todas estas enseñanzas. La última, la del Hijo. ¿Qué podríamos nosotros decir sobre el Hijo? Si usted es padre o es madre, tiene ese privilegio, Dios le ha dado esa bendición, va a entender perfectamente bien lo que el Señor Jesucristo quería decirle a estos líderes religiosos y lo que el Señor Jesucristo quiere decirle a usted y quiere decirme a mí en este día. Piense en esto, hermano. ¿Qué padre cuyo hijo está viviendo en la perdición no anhela que su hijo vuelva al buen camino? El padre lo ve, ve cómo su hijo está tomando sus propias decisiones y esas decisiones son decisiones equivocadas. No está yendo por un buen camino. El padre, que es responsable de él y que tiene cierta experiencia en la vida, sabe que su hijo va camino a la perdición. Ya está andando por ese camino. El padre lo que más anhela, lo que más desea, es que su hijo se vuelva otra vez al buen camino. Y es muy probable, hermano, que estos fariseos, estos escribas también, tuvieran hijos. No podrían ellos, si eran padres, comprender mucho mejor el sentir de nuestro Padre Celestial. Esa era la intención del Señor Jesucristo. Así que vamos a concentrarnos un poco más en esta última parábola, porque esta parábola nos va a presentar de una manera más precisa la situación del ser humano. Nos va a presentar la rebeldía que hay en el corazón humano, nos va a presentar la necedad que hay en el corazón humano, pero también nos va a mostrar, hermanos, el gran amor y la gran misericordia que el Padre, nuestro Padre, ha tenido por cada uno de nosotros. Para entender mejor esta parábola, vamos a dividirla en cuatro escenas, ¿no? Vamos a ir tocando parte por parte. La primera escena, podríamos decir, está en los versículos 11 y 12. Preste atención a lo que dice allí la palabra de Dios. El Señor Jesucristo ya narró las otras dos, la de la oveja, la de la moneda, y ahora también dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Nosotros, hermanos, no podemos saber de una manera exacta, precisa, lo que había sucedido en el corazón de este hijo menor, del más joven. Pero ciertamente algo sucedió. Algo sucedió que le hizo querer hacerse independiente, que le llevó a meditar en cómo hacer para alejarse de la casa de su padre y comenzar a vivir su propia vida. Comenzar él a tomar sus propias decisiones. Eso ya nos va mostrando la realidad del ser humano, hermano. Porque muchos de nosotros también en algún momento de nuestra vida tomamos exactamente la misma decisión que tomó este hombre. Y habiendo estado en la casa de nuestro padre, habiendo estado recibiendo de él puras bendiciones, decidimos alejarnos. Decidimos tomar nuestro propio camino, tomar nuestras propias decisiones, vivir para nosotros mismos sin importarnos absolutamente el haberle dado la espalda a nuestro Padre Celestial. Y hermano, yo te invito a que tú pongas mucha atención en esta historia, porque es muy probable que tú te encuentres viviendo todavía así. Puede ser que tú estés hoy aquí, en este templo, adorando a nuestro Dios, cantando, entonándole estos himnos preciosos, leyendo su palabra, gozándote en la compañía de los hermanos. Pero puede ser que aún estando aquí, tú estés viviendo lejos de los caminos de Dios. Tú estés viviendo lejos de la casa de tu padre, porque tú sigues también queriendo tomar tus propias decisiones y tomar tus propios caminos y no te estás sometiendo a la voluntad del Padre Celestial, porque al final eso era lo que implicaba permanecer en la casa del Padre. El Padre es la autoridad y yo me someto a lo que mi Padre diga, pero este hombre ya no quería más eso. Vamos a la segunda escena. Esta se encuentra en los versículos 13 al 19. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo sigue narrando la parábola y les dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, dice allí, a una provincia apartada. Y allí, en esa provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este joven, después de haber tomado su primera decisión, ¿no? Acuérdense que eso comenzó en su mente, en su corazón, como lo había pensado, así lo hizo, ¿no? Después de que recibió toda su herencia, juntó todo lo que tenía, lo que le pertenecía, y se fue lo más lejos que pudo de la casa de su padre. No solamente quiso salirse de la casa, sino alejarse lo más que pudiera. ¿Para qué? ¿Cuál era su motivación? Pues aquí lo dice el Señor Jesucristo: vivir perdidamente, es decir, vivir solamente para la satisfacción de los propios deseos de su carne. Este hombre parece que se había cansado de alguna manera de vivir agradando a su padre y ahora quería vivir agradándose a él mismo. Y entonces toma esa primera decisión, se va lo más lejos que puede y empieza a vivir así perdidamente. Sin embargo, hermanos, ni las riquezas, ni el deleite son algo que pueda durar para siempre. Llegó el momento en el que todo se le terminó a este hombre. Y entonces este hombre, ahora hambriento, decidió emprender el camino de regreso a la casa de su padre. Se encuentra ya hambriento, se encuentra desnudo, se encuentra descalzo. Y entonces, hasta ese momento, hermanos, es que algo sucede nuevamente en su corazón y que le hace recapacitar. Si usted lo nota, las palabras que usa el Señor Jesucristo ahí son muy interesantes, porque dice: volviendo en sí. ¿Y cuándo es que nosotros usamos esas palabras para decir que no está en sí y que entonces después volvió en sí? Pues lo usamos básicamente para dos tipos de situaciones, hermano. Para alguien que pudiera estar embriagado, que no está siendo consciente de las cosas que está haciendo, que está dominado por algo más, o por alguien que padece algún tipo de enfermedad mental. De alguna manera, el deseo de este hombre de vivir ya no bajo los preceptos, los mandamientos y el cuidado de su padre, sino ese gran deseo que había en su corazón de vivir satisfaciéndose a sí mismo, le había llevado a la locura. No, por supuesto, clínicamente hablando, ¿no? Sino en este sentido figurado. Era tal la locura que había en su corazón que lo había llevado a esa situación, a tomar esas decisiones en su vida. Y no fue sino hasta que se vio en la miseria total, que entonces volvió en sí. Esto nos muestra, hermano, una gran realidad espiritual y una gran necesidad que tenemos todos los seres humanos. Si de alguna manera Dios te lleva a la miseria o te permite llegar a la miseria en tu vida, hermano, tienes que tener la completa seguridad de que no es porque Dios esté en tu contra, que no es porque Dios te odie o porque te quiera destruir. Es porque Dios te quiere humillar. ¿Y acaso eso será mejor? Por supuesto, hermano. Es mejor, mucho mejor. Porque con eso Dios te está mostrando cuánto te ama y quiere que tu espíritu sea humillado para que entonces allí en tu humillación tú reconozcas la gran necesidad que tienes de Dios y entonces también regreses a sus caminos. Eso es lo que está pasando en este hombre, está allí en la miseria y entonces recapacita, vuelve en sí y entonces piensa, planea, dice, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente, preste atención a lo que dicen ahí los versos 18 y 19, dice, yo voy a hacer esto, me voy a volver a la casa de mi padre y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y esto es muy cierto, hermano. Este hombre joven no había pecado solamente contra su padre, él había pecado contra Dios al tratar de vivir solamente para sí mismo, al hacer del disfrute y el goce personal lo más importante en su vida, que no le importa darle la espalda a su padre. Todavía lo está pensando, no lo ha hecho aún, pero ya está esto en su corazón. Y esto es muy importante, hermano, porque es el primer paso absolutamente necesario para que podamos encontrar la paz con Dios. Debemos reconocer no solamente nuestro pecado, sino reconocer también la magnitud de nuestro pecado. Reconocerlo delante de nuestro Padre. Pero eso debe ser algo, hermano, que comienza en el corazón. No es algo que se hace de labios para afuera, sino que comienza en lo profundo del corazón. Pero no debe quedarse ahí. La tercera escena se encuentra en los versículos 20 al 24. Sígalo, por favor, también con su mirada. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta tercera escena, hermanos, nos muestra muy claramente cómo no es suficiente con que uno vuelva en sí, ¿no?, y recapacite y diga, me volveré, comenzaré a andar de regreso a la casa de mi padre, que ese es el verdadero arrepentimiento, sino que debe ir más allá. El pasaje nos ha dicho muy claramente que este hombre se levantó y entonces vino a la casa de su padre. Comenzó a hacer como lo había pensado. Emprendió ese camino de regreso a casa hasta que a cierta distancia su padre lo alcanzó a mirar. Y esto es precioso porque dice que cuando su padre lo alcanzó a mirar, su padre no esperó allí pasivo, ¿no?, con un espíritu orgulloso, quizás está moviendo así el pie desesperadamente, diciendo, ah, ahora sí, ya viene, cuando le empieza a faltar, ya regresa. No. Cuando el padre lo miró a lo lejos, este padre salió corriendo para encontrarse con su hijo. Y al encontrarse con su hijo, dice que lo asió del cuello y comenzó a besarlo. Comenzó a mostrarle cuánto lo amaba. ¿Se lo merecía el hijo? No se lo merecía. ¿Qué era lo que merecía? Merecía castigo, merecía desprecio, por lo menos. Merecía la indiferencia de su padre. Pero para este padre, hermanos, su hijo jamás había dejado de ser su hijo. Por eso hizo lo que hizo. Corrió, se le colgó del cuello y comenzó a besarle. Y no solamente eso, hermano, sino que también dice que el hijo comenzó a hablar. ¿Se acuerdan lo que el hijo había planeado decirle? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo está recibiendo los besos de su padre, todas estas muestras de cariño, de afecto, ese abrazo, y el hijo comienza arrepentido a pronunciar estas palabras que había planeado en su corazón. Comienza a decirle al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nos falta una frase, ¿no? La frase: hazme como uno de tus jornaleros. Si usted lo nota, hermano, esa frase no es pronunciada por el hijo. No la dice. Había pensado decirla, pero ya cuando está frente a su padre, no la dice. Y a lo mejor alguien podría pensar ahí y decir, pues qué conveniente, ¿no? Porque qué tal si el padre sí le toma la palabra a su hijo y entonces no lo recibe como hijo, sino como un jornalero. Pero no es así, hermano. No es porque el hijo no hubiera querido decir esas palabras, sino más bien, hermano, es porque el padre no le permite decir esas palabras. En lugar de esa frase, hazme como uno de tus jornaleros, el padre comenzó a decirle a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y pónganle calzado en sus pies. Traigan además el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo, este hijo que estaba muerto, ahora ha revivido. Se había perdido, pero ha sido encontrado. Lo que está haciendo el padre, hermanos, nosotros no podemos alcanzar a comprenderlo, pues debido a nuestra cultura y a la distancia que hay entre nuestra cultura y la cultura de Medio Oriente. Pero hay ahí detalles muy significativos. El padre no manda a traer un vestido, manda a traer el mejor vestido. Y el mejor vestido es el que llevaban los hijos. Además, le dice a sus siervos: pónganle también un anillo. Y nosotros decimos, pues entendemos que le quiera poner vestido, porque probablemente viene todo desnudo o harapiento. Pero ¿para qué un anillo? Porque un anillo, hermanos, también lo llevaban solamente los hijos, los herederos. Y pónganle también calzado en sus pies. Los esclavos, los siervos, no llevaban calzado, pero los señores y los hijos de sus señores, sí. ¿Nota usted lo que está haciendo entonces el Padre con su Hijo? Con todos estos actos, sin pronunciar palabras quizá, el Padre le está diciendo a este Hijo, que no había querido en cierta manera a su Padre y que le había dado la espalda, el Padre le está diciendo, tú sigues siendo mi Hijo. Además, se organiza una gran fiesta. Ahora, la parábola bien pudo haber terminado allí, hermanos. En cierta manera, el punto quedaba lo suficientemente claro, y los fariseos podían ya con esto comprender, pues, cómo Dios ama a aquellos que emprenden el camino de regreso a casa, aunque hubieran vivido perdidamente. Pero el Señor, hermanos, quiere mostrar algo muy claro a estos líderes religiosos. Quiere mostrarles la manera en la que ellos están actuando. Y aquí es donde entra la cuarta escena, la que se encuentra en los versículos 25 al 32. Dice la palabra de Dios: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, vean lo que pasó en el corazón del hijo mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor seguía cumpliendo con todas sus responsabilidades, trabajando arduamente para su padre. Sin embargo, ese día que regresa de su trabajo, pues se encuentra con una gran fiesta. ¿Qué se celebra? ¿Por qué hay tanta alegría en la casa de mi padre? Este criado le pone al tanto y le dice: tu hermano regresó. ¿Pero qué sucede en el corazón de este hombre? En lugar de que se llene de alegría y de gozo su corazón, se llena de enojo. ¿Y por qué se llena de enojo? ¿Se llena de enojo porque no ama a su hermano? En realidad no, hermano. Hay una cosa más profunda. Se llena de enojo no por cómo ve a su hermano, sino por cómo se ve él mismo a comparación de su hermano. Quisiera que usted notara la profundidad de esto. Él, eso es lo que llena su corazón de ira. ¿Cómo me veo yo a comparación de él? Porque ¿cuál fue su argumento? Su argumento fue: pero es que esto no es justo, papá, porque mira, yo he estado aquí siempre contigo, siempre he trabajado por ti, jamás te di la espalda, y este que te pidió la parte que le correspondía de la herencia, tus bienes, para que fuera y los malgastara, ¿a ese sí le haces fiesta? Y a mí, que te he sido tan fiel al permanecer aquí en tu casa haciendo lo que tú me dices, no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Ese es el argumento que este hombre está dando. Y lo que está haciendo, hermanos, comparándose con su hermano, es confiar en su propia justicia. ¿Y sabe qué es lo que le trae el hecho de confiar en su propia justicia? Amargura. El hecho de que tú estés confiando en tu propia justicia puede traer una gran amargura a tu corazón. Y cuando veas que otros, a los que no consideras dignos porque no han sido tan fieles como tú, están recibiendo gracia, están recibiendo misericordia, están recibiendo amor, hermano, entonces te vas a enojar. Y eso era lo que estaba sucediendo con los líderes religiosos judíos. Y esto, hermano, es también lo que puede estar sucediendo en tu corazón. Pero el Señor Jesucristo quería cambiar la visión de aquellos líderes religiosos y quiere también cambiar tu visión, pero para cambiar tu visión, hermano, tiene que cambiar también tu corazón. Y tiene que llevarte a mirar a estas personas, a estos que tú consideras pecadores y que en realidad lo son, como tus hermanos, como aquellos que necesitan ser encontrados porque están perdidos, y que si se vuelven a los caminos de Dios, lo que más bien tendría que suceder en tu corazón es gozarte. ¿Pero qué nos muestra esto? ¿Qué te dice a ti esto, hermano? La verdad es que yo no sé, hermano, si tú en este momento de tu vida estés siendo como el hijo mayor de esta historia o como el hijo menor. Cualquiera que sea tu caso, tú tienes que entender, hermano, que el Señor Jesucristo te está llamando al arrepentimiento. Si tú eres como el hijo menor, que se está alejando de la casa de su padre, te lo repito, aunque estés aquí hoy, pero día con día tú estás buscando más bien la satisfacción, tu satisfacción personal, estás lejos de la casa de tu padre. Si ese es tu caso, el Señor Jesucristo te está diciendo: arrepiéntete, vuélvete, regresa a la casa de tu padre y ya no andes más en tus propios caminos. Pero si tú eres, hermano, como el hijo mayor, que estás confiando en tu propia justicia y que cuando tú ves a los demás que están a tu alrededor, tú dices, pues ese es pecador, pues esa es pecadora, pues ese también, pero yo soy mejor que todos ellos, porque yo no he cometido esos pecados, porque yo no he hecho esto, aquello, lo otro. Si tú estás siendo así como el hijo mayor, confiando en tu propia justicia, también el Señor Jesucristo te está diciendo: arrepiéntete y considera que tú estás recibiendo la misma gracia y misericordia de parte de tu Padre. Considera que Dios ha salido a buscarte a ti también a través de Jesucristo. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo lo que encontramos en ella, Señor, siempre es maravilloso, siempre es precioso, Señor. Siempre también nos confronta, nos lleva a mirar nuestra realidad. Y hoy nos dejas ver, Señor, cómo en muchas cosas, de muchas maneras, te damos la espalda y tratamos de vivir para nosotros mismos. No solamente lo hizo así el hijo menor de esta parábola, sino aún el hijo mayor. Y muchos de nosotros estamos actuando así, de una u otra manera, Señor. Te suplicamos ahora que tú nos perdones, que tú nos ayudes a reconsiderar lo que has hecho por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, y que tú saliste a buscarnos a través de Él, aun cuando nosotros nos encontrábamos perdidos. Danos un corazón como el de tu Hijo Jesucristo, un corazón humilde, un corazón dispuesto a buscar tu voluntad, tu rostro, por sobre todas las cosas. Y danos también un corazón lleno de gozo al ver la obra que tú estás haciendo en los corazones, no solamente nuestros, sino también en el de nuestros hermanos. Te lo suplicamos, Señor eterno, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.